Del naufragio empresarial al salvavidas legal.
Señor Martínez, le informamos que su crédito corporativo 270432 con el banco Pepito Bank se encuentra en mora. Agradecemos el pago inmediato para evitar cobros judiciales que involucren embargo. Gracias.
De esta situación conoce muy bien Nicolás Nanetti, un hombre bogotano de 36 años que vivió en carne propia el estar con las deudas prácticamente hasta el cuello por cuenta del grupo empresarial América Flor, conformado en su momento por 13 compañías.
Primero hay que tener en cuenta es que cuando compramos las empresas en el 2009, ya era un grupo de empresas pues que venía con problemas financieros. Sí, fue un negocio de oportunidad, si se quiere ver así. En inglés eso se llama un distressed asset. El grupo Dol, que era el dueño anterior de las empresas, había consolidado la compra de esas empresas, si no estoy mal, en 1997 o 1998. Entonces ellos, digamos, tuvieron esa propiedad de esas empresas como 10 años. Durante ese tiempo perdieron más o menos 300 millones de dólares siendo dueños de esas empresas. Tuvieron una pérdida de valor pues muy, muy importante. Y solamente para dar una idea del tamaño del problema que estaban, cuando ellos empezaron a operar en el 97, porque ellos compraron empresas existentes en el 97, habían adquirido más o menos como 800 hectáreas productivas. Y para el momento en que nosotros adquirimos en el 2009, estaban como con 380. Entonces, digamos, ya iban en menos de la mitad del área productiva que tenían antes.
Sin embargo, no solo fue comprar unas empresas que ya presentaban dificultades estructurales, también fueron varios los factores que jugaron en contra del grupo empresarial América Flor y de muchas empresas dedicadas al sector floricultor en el país.
Hay que, digamos, ser muy claros en lo que fue esa situación histórica del país, porque fue un momento en el cual la tasa de cambio era bastante desfavorable para los exportadores. En el 2008 la tasa había estado como en 1.800 pesos al dólar, una cosa pues que era bastante agresiva en contra de los exportadores que generan su ingreso en dólares, y que cuando traen eso a moneda colombiana pues eran menos pesos que generaban, y eso, digamos, cubría menos de sus costos que eran en pesos. Entonces en la tasa de cambio 2009-2010 había mejorado un poquito, creo que estaba como en 2000, pero digamos no era bastante desfavorable para la industria, y la industria de flores en general estaba pues pasando un muy mal momento.
Toda esta situación, sumada a los sobrecostos de los empleados de la compañía y la compleja relación con dos de los 9 sindicatos de ese entonces, fue la verdadera bomba que desató la crisis para América Flor y Nicolás Nanetti.
En octubre del 2010, estos dos sindicatos decidieron bloquear dos de las fincas, estas dos fincas donde estaban, en preparación para el Valentín. Que el Valentín obviamente es, digamos, el momento más importante de flujo de caja para la compañía Flores, que los preparativos empiezan en octubre del año anterior, porque uno tiene que programar las plantas. Y fue en ese momento lo que yo creo que fue como el detonante crítico de la situación.
Pero el sector de flores no es el único que ha vivido la crisis financiera en el país, también el petrolero, lo que de paso llevó a dificultades fiscales a Colombia. Henry Caballero, gerente de la empresa CLC Energy SAS, que lleva 14 años en el mercado, así lo reconoce.
En el 2014, principio del 2015, donde el crudo, el valor del crudo, bajó de $112 el barril a $26 el barril. Como la empresa 100% tenía servicios petroleros, pues el 100% de los recursos provienen de esta misma entidad. Por eso, cuando bajó todos los precios, se suspendieron los contratos, y de ahí depende pues toda la desvinculación de todo el personal. Nosotros, para el contrato que teníamos en Rubiales, tuvimos que despedir a 600 personas.
Usted escucha Del naufragio empresarial al salvavidas legal.
Y es que casi todos los sectores de la economía en el país han pasado por esa mala racha donde las deudas crecen y crecen, pero las utilidades, si es que existen, van en caída. Ante este escenario desolador, la ley ha dispuesto una herramienta jurídica que busca proteger a las empresas que se sienten ahogadas entre cobros, demandas y embargos. Se trata del proceso de reorganización empresarial. Sobre esta herramienta, Francisco Reyes Villamizar, ex superintendente de sociedades, explica la salida que contempla esta norma.
El hecho de entrar en una situación de insolvencia y de estar en imposibilidad de pagar las obligaciones en la medida en que se hacen exigibles no implica per se, no implica necesariamente la liquidación de la compañía, ni la quiebra de la sociedad, ni la salida de los negocios, sino más bien la posibilidad de avanzar en un acuerdo con los acreedores. Es lo que técnicamente se conoce como un proceso de reorganización empresarial, en virtud del cual se procura hacer una negociación entre el empresario deudor y sus acreedores con el propósito de llegar a un acuerdo que permita, por ejemplo, reducir el monto de la deuda, disminuir o dar algunos plazos de gracia o unas quitas, es decir, una disminución en lo que se debe, e incluso capitalizar la compañía, otorgarle nuevos recursos de capital de trabajo que le permitan continuar operando con una deuda refinanciada más leve que pueda hacer que la compañía salga adelante y siga operando en condiciones de normalidad.
Y fue precisamente este salvavidas legal que utilizó Nicolás Nanetti para proteger su grupo empresarial, siendo este el primer caso en Colombia y en el mundo donde se adelanta un proceso de estas características, no solo por tratarse de 13 compañías, sino también por el gran número de acreedores involucrados y la rapidez en que se adelantó. Este proceso culminó con un acuerdo aprobado por la Superintendencia de Sociedades, convirtiéndose en un ícono a nivel mundial. Sin embargo, para poder acceder a esta herramienta es necesario cumplir una serie de requisitos. Así lo señala la abogada y exfuncionaria de la Superintendencia de Sociedades, Zaida Bautista.
En este caso, la Ley 1116 está diseñada para ser utilizada como una herramienta de recuperación para empresas que se encuentran en crisis, sociedades mercantiles, personas naturales comerciantes y aquellas no excluidas del régimen. Principalmente hablamos de sociedades comerciales y de personas naturales que se dedican a ejercer actos de comercio.
Debido a la constante crisis en los mercados y los requisitos no tan complejos para acceder a esta herramienta, este proceso se ha convertido en un verdadero salvavidas. Según datos de la Superintendencia de Sociedades, desde que entró en vigencia la Ley 1116 de 2006, el 27 de junio de 2007 al 31 de octubre de 2018, se han admitido en total 2.506 compañías para adelantar este trámite, siendo los sectores más recurrentes el agropecuario, comercio, seguido de la construcción y el manufacturero. Todas estas cifras dejan en evidencia una constante en la economía de Colombia, la crisis empresarial. Y es que las causas que desencadenan una crisis son diversas, así lo señala el ex superintendente de sociedades Francisco Reyes.
Son múltiples, no se pueden definir en una forma tan precisa porque corresponden a cada compañía en particular. Pero entre otras, lo que uno suele ver esencialmente son crisis de liquidez. Por ejemplo, la compañía carece de recursos en efectivo para pagar las obligaciones en la medida en que se hacen exigibles. Circunstancias que tienen que ver con un cierto sector de la industria o del comercio, como por ejemplo cuando hay exportadores que se afectan por fluctuaciones en la tasa de cambio, cuando hay, por ejemplo, sectores de la industria que se afectan por los precios que tienen sus productos en el exterior, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2015 con los precios del petróleo. Hay circunstancias que tienen que ver con la gestión interna de la compañía, con la administración, otras que tienen que ver con conflictos intrasocietarios, dificultades que se dan entre los accionistas o socios y los administradores. Otros son simples malos manejos o incluso fraudes internos en la compañía, y en otros, diríamos en un buen porcentaje, es el simple azar de los negocios que normalmente implica que una parte de las compañías no logren salir adelante y se vean en situaciones de dificultad, que pueden ser resueltas muchas veces a través de un proceso de insolvencia.
Sobre esta situación, Jairo Forero, consultor gerencial empresarial, destaca que las principales causas de crisis son el desorden al interior de las compañías, la falta de experiencia de sus gerentes e incluso utilizar los dineros producto de impuestos como propios.
Considero que la causa principal de una quiebra empresarial es el grado de desorden. El término técnico es entropía. La entropía es un concepto que no es manejado en un vocabulario general, es netamente organizacional y corresponde la entropía al grado de desorden. Toda forma de desorden en una organización genera desperdicios, genera gastos, genera pérdidas de tiempo, de talento, de esfuerzos y por lo tanto, en la medida en que sea mayor la entropía, la probabilidad de quiebra es mucho mayor. En Colombia en particular, existe una organización que junto con 42 países analizan las tasas de cierre a nivel empresarial. Y pasa algo muy particular en Colombia. Antes de 3 años y medio, una persona registra su empresa, la conforma en cámaras de comercio, inicia su emprendimiento y de 100 empresas, más de 60 antes de 3 años y medio han quebrado. Lo más curioso es que comparando los grupos de edad de jóvenes emprendedores de 18 a 27 años versus mayores de 45 años, los de mayor sostenibilidad, los que menos se quiebran, son personas mayores de 45 años. Sin embargo, los más emprendedores son los de 18. Algo así como que la experiencia no se improvisa. Por lo tanto, no solamente basta con tener ganas, con tener un buen producto, se necesita cuidar el grado de desorden. Mucha atención porque este es un error fatal que cometen muchos empresarios y es justamente en lo relacionado a los IVAs, a lo que son las retenciones en la fuente, ciertos impuestos que bien conocemos los empresarios en Colombia, que no necesariamente se pagan de forma continua y en ese sentido ingresan a la empresa, pero no se provisionan. Mucho empresario ha caído en ese grave error y se gasta los impuestos con la esperanza de que el momento en que llegue el pago ante la DIAN, pueden contar con las ventas y de las mismas ventas sacan los impuestos. Error. Una vez ingresa una venta, de ese ingreso se debe provisionar los impuestos y ese dinero se debe disponer en un lugar adecuado esperando a que llegue el momento para pagarlo. Eso es lo que se llaman las famosas cuentas alegres. Eso es parte de lo que hablaba en el primer punto acerca de la entropía. Los impuestos no son dinero de las empresas, por lo tanto se deben provisionar, se deben tratar como un dinero ajeno y no comprar mercancía, pagarle a proveedores, pagar nómina con lo que es de impuestos. Eso es desorden.
Usted escucha Del Naufragio Empresarial al Salvavidas Legal.
Sin embargo, para Germán Guevara, gerente de la empresa Inventor Iluminación Colombia S.A., dedicada a la metalmecánica para el sector eléctrico de las telecomunicaciones y el cableado estructurado, la causa principal que desencadenó la quiebra fue otra. Esta sociedad está en un proceso de reorganización desde el 2011.
El dueño de la empresa, el accionista mayoritario, usó a la empresa como garantía en un negocio de más de 10 mil millones de pesos. El negocio no funcionó y se habían puesto como prenda del negocio la bodega de la empresa. Entonces, la creencia era imposible de cubrir por nosotros y nos tocó acudir a ese medio. La persona con quien se hizo el negocio, de los 10 mil millones que te comento, cuando él se quebró, se fue a la ley 1116 y él fue la persona que nos dijo que existía esa posibilidad para no ahorcar a la empresa con un pasivo que no tenía cómo cubrir.
Pero no solo se trata de poder ser admitido en un proceso de reorganización, también los efectos que esto conlleva para el empresario, desde el punto de vista reputacional y de salud mental. Precisamente, Nicolás Nanetti, gerente del grupo empresarial América Flor, conoce de esta situación.
Culturalmente en Colombia, el tema, yo entiendo pues que no está fácilmente aceptable por la sociedad decir, oye, usted se ingresó a la 1116. Eso es distinto, por ejemplo, a otras culturas. En Estados Unidos es bastante, está mucho más normalizado esa práctica. Y uno oye empresas grandes que entran a lo que se llama Chapter 11, ¿sí? El capítulo 11, que es el equivalente a la 1116 acá. Y es un tema normal del giro, no debe llamar del giro ordinario los negocios, o sea, nadie quiere estar en esa situación, pero se entiende que cuando una empresa entra es porque tiene una necesidad.
Similar situación la vive Germán Guevara, empresario que lleva 7 años en proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.
Para nosotros fue muy difícil el manejo con proveedores, sobre todo los bancos. Los bancos no les importa nada de eso y finalmente, frente a los bancos, mandar una deuda a 10, 12, 15 años, ellos van a pelear hasta las últimas consecuencias. Entonces, digamos que para nosotros el problema no fue con los bancos, sino con los proveedores, gente con la que llevamos trabajando 12, 15 años, pagándoles al día, pagándoles perfecto, y de un momento a otro decirles, oiga, su cartera se va a empezar a pagar dentro de 5 o 7 años y vamos a pagarle 500,000 pesos mensuales, 800,000 pesos mensuales durante 3 años después de eso. Fue muy difícil, entonces debe haber mucha confianza con los proveedores y si uno está pensando en hacerlo, debe primero evaluar qué personas va a perjudicar con eso porque uno puede quebrar otra empresa haciendo eso.
Sin duda, el hecho de estar ahogado entre los pagos de nómina, proveedores, bancos e incluso el propio Estado, no solo afecta a las empresas, también a sus gerentes y dueños, personas que depositan un sueño en una compañía, la cual en ocasiones puede verse deshecha. Y Ana Carolina Salas, psicóloga corporativa, explica las consecuencias que presenta un empresario en esta situación.
Cuando un empresario se declara en quiebra, es inminente el impacto psicológico que cae sobre esta persona, pues aquello que consideraban como su proyecto de vida, en el cual depositaron sus sueños, su tiempo, dedicación, esfuerzo, se ve completamente desmoronado. Por ende, tienden a presentar patologías clínicas como, por ejemplo, estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima, problemas para conciliar el sueño e incluso, en el peor de los casos, pueden llegar a presentar tendencias suicidas. Su relación de pareja se ve completamente afectada, ya que el hecho de perder su empresa les acarrea una pérdida económica directa, la cual impacta su núcleo familiar e incluso pueden llegar a tener problemas en su intimidad, ya que pueden volverse abstinentes al solo enfocar sus pensamientos en la quiebra que están atravesando.
Sin embargo, tomar la decisión de iniciar un proceso de reorganización a tiempo puede ser la diferencia entre salvar la compañía o no, como lo señala la abogada Zaida Bautista.
Tomen la decisión, den el paso, tomar la decisión a tiempo, porque mucho empresario, precisamente por esa situación, por decir no quiero entrar a un proceso de reorganización, cómo me van a ver mis acreedores, cómo me van a ver mis clientes, cómo me van a ver mis trabajadores, se demoran mucho en tomar la decisión. Y tomar la decisión a tiempo les puede favorecer para obtener, primero que todo, más rápido los beneficios del proceso de reorganización.
Usted escucha Del Naufragio Empresarial al Salvavidas Legal.
Y es que ser admitido en un proceso de reorganización representa acceder a varios beneficios legales, que destaca el ex superintendente de sociedades Francisco Reyes.
Tal vez el beneficio principal de un proceso de reorganización empresarial es que detiene los procesos de ejecución que cursan contra el deudor empresario, de manera que si hay embargos, si hay ejecuciones judiciales de sus activos, esos trámites quedan suspendidos mientras dura la negociación y se logra llegar a un acuerdo con los acreedores, lo cual le da un respiro al empresario, le permite reactivar sus cuentas corrientes, seguir operando en condiciones de relativa normalidad, mientras se redefine su situación económica, se establece una negociación adecuada con los bancos y con los distintos acreedores y se llega finalmente a un acuerdo.
No obstante, como lo resalta Octavio Restrepo Castaño, intermediario entre la Superintendencia de Sociedades y las compañías, este proceso también puede favorecer a los acreedores de las empresas.
Generalmente, todos vemos de que la herramienta está generalmente para el deudor, para el empresario o persona natural que está en dificultades, pero no, está dada para los dos. ¿Por qué? Porque si un empresario no puede cancelar sus obligaciones a tiempo, pues puede arrastrar en el camino a los proveedores, puede arrastrar en el camino a los trabajadores, puede arrastrar en el camino a los mismos bancos a quienes le facilitan recursos.
A pesar de tales beneficios, algunos expertos como Jairo Forero recomiendan acudir a otras alternativas para lograr salir de dicha crisis previo a ser admitido en un proceso de reorganización.
La primera, básicamente, es encontrar nuevos rumbos nichos de mercado. Podemos ver la historia, por ejemplo, del Circo del Sol. Si vemos como empresa, literalmente el Circo del Sol estaba en una quiebra total. Y el asunto es que ellos tuvieron que buscar nuevos nichos, es lo que se conoce como océanos azules. Si una empresa está en un mercado muy competido, que es un océano rojo, y entra en crisis financiera, necesariamente debe buscar nichos poco explorados en donde los productos y los servicios tienen un valor agregado. En Colombia tenemos una experiencia maravillosa, justamente con un gran empresario que logró confeccionar chaquetas, vestidos a la moda, antibalas. Entonces, el mercado textil y en especial de confección es un mercado que tiene ciertos niveles de competencia. Pero en la medida en que se cae en una crisis financiera, lo que se debe buscar es nuevos nichos, esos mercados inexplorados a partir de una nueva idea para que se generen nuevos ingresos.
Hoy por hoy, Nicolás Nanetti continúa en un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades.
Ahí siguen, digamos, son empresas que generan empleo. Generamos más o menos 400 empleos directos y a través de predios que están en alquiler, probablemente otros 1,000. Entonces uno puede decir que hay como 1,400 personas que dependen de esas empresas, además de los proveedores, etcétera, que nos proveen servicios. Y son empresas pues, que van a salir adelante.
Por su parte, Germán Guevara, empresario que también se encuentra en reorganización, habla sobre la situación actual de su compañía.
Lo que pasa es que realmente el nivel de ventas en este momento de la empresa bajó mucho en los últimos años, entonces eso ha influido en que los acuerdos de pago, por ejemplo, a veces no se cumplen tan a cabalidad. Ha sido mucho más difícil el cumplimiento realmente por la situación país. O sea, la situación país y el sector de la construcción estaba muy golpeado, entonces la situación país a nosotros ha hecho que las ventas se nos bajen casi en un 50%.
Pero el caso de Nicolás y Germán son tan solo una pequeñísima muestra de lo complejo de ser empresario en Colombia y las adversidades que pueden existir en ese camino, ya que muchos industriales hoy en día se sienten con las deudas hasta el cuello, como el caso de Jorge Molano, gerente de producción de la empresa Intromor Limitada, dedicada a la metalmecánica.
Pues no es el mejor de los tiempos. Hemos visto un decrecimiento progresivo en las ventas desde los últimos más o menos 5 o 6 años. Pues caso contrario, los costos de producción obviamente año tras año pues sí tienen unos incrementos desde por lo menos la base salarial. Entonces cuando tú tienes que mantener los costos de fabricación los tienes que mantener a lo largo de 3, 4, 5 años, pero los gastos que tienes unos incrementos, pues ya la utilidad del margen se ha disminuido bastante. Ya de 6 años hacia acá, pues gradualmente contábamos más o menos como 50 empleados, hoy por hoy ya no somos sino 25, 20-25%.
A pesar de ello, la herramienta está ahí, en la ley 1116 de 2006, a disposición de aquellas empresas que por la causa que sea, se sienten en un naufragio de deudas. Este mecanismo reemplazó para las empresas y comerciantes a la recordada Ley 550 o de quiebras de la década de los 90, sintonizándose con las nuevas realidades de la economía del país.
Esta fue una producción de RCN Radio y la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario. Producción y dirección, Andrea Rodríguez.